Biotren Winca en Coronel. Bodega Central Lagunillas, tu nuevo centro del ahorro.
Radio El Carbón de Lota. Te pertenece.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma. Titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Nicolás Maduro podría enfrentar la pena de muerte si es que es declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos. En los próximos minutos va a enfrentar por primera vez a la justicia de ese país. El gobierno en Chile condenaron nuevamente el ataque de Estados Unidos a Venezuela, asegurando que el respeto al derecho internacional es una política de Estado. La fiscalía confirmó que la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda sigue activa. El Ministerio Público no descartó ampliar las indagatorias a autoridades venezolanas, mientras el gobierno reiteró que es un crimen de carácter político. El TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, proclamó hace minutos oficialmente a José Antonio Kast como el candidato ganador de las pasadas elecciones presidenciales, con la presencia de todos los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista. A esta hora y luego de 6 meses de votaciones, la Comisión Mixta de la Ley de Inteligencia entra en su semana final de trámite, buscando despachar el miércoles la iniciativa a la sala. La oposición pide al gobierno afinar la regulación de planificaciones secretas en el sistema y el oficialismo insiste con que se prohíban operaciones contra organizaciones sociales y políticas que actúen legalmente. Después de meses dilatando su discusión, hoy ingresará al Congreso el proyecto de reajuste al sector público. Con récord de rendiciones, alzas en puntajes y brechas estables, esta mañana se entregan los resultados de la PAES 2025. La Contraloría reveló falencias administrativas y financieras en la Municipalidad de Valparaíso durante la administración de Jorge Sharp. El informe reveló casi 18 mil millones de pesos sin rendición. En los próximos minutos van a ser formalizados los 2 detenidos por el homicidio de un joven quien fue brutalmente golpeado en la madrugada de Año Nuevo en una fiesta en Talcahuano. En los deportes, con Eduardo Vargas como la gran novedad, Universidad de Chile volvió a las prácticas, mientras que la Universidad Católica presentó a su nuevo fichaje, Justo Gianni. En el Rally Dakar, el chileno Lucas del Río ganó hoy la segunda etapa de la categoría Challenger y subió al tercer lugar de la clasificación general.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número 1 del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy lunes 5 de enero. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Pero antes de eso, siempre hasta ahora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio de la radio en todo el país que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV, que es nuestra plataforma audiovisual. Vamos a comenzar con las noticias. Lo estábamos contando recién en los titulares, lo informamos oportunamente también una vez iniciada la ceremonia en la que se ha proclamado a José Antonio Kast como el ganador de la más reciente presidencial y, por lo tanto, el presidente electo. Él tuvo un gesto hacia los partidos políticos, a todos los partidos políticos, no solo los que están detrás de su candidatura, sino que todos los demás, los de oposición, de su ex contendora, en fin, a todos los invitó para que participaran de esta ceremonia y llegaron todos menos los representantes del Partido Comunista. Hablamos de los timoneles de los partidos que fueron los que ha citado José Antonio Kast. Y estamos a la espera, ahí en el Tricel, de declaraciones del presidente electo luego de realizada esta ceremonia, que es muy protocolar, con el himno nacional, en donde se leen las cifras y luego se proclama a quien ha sido el ganador. En este caso, José Antonio Kast. Nos vamos a ir nuevamente hasta el Tribunal Calificador de Elecciones a revisar lo que está pasando hasta ahora. Bárbara Payal tiene más datos. Hola, Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, tal como lo señalabas, José Antonio Kast fue proclamado oficialmente como el candidato ganador por el Tribunal Calificador de Elecciones y de hecho ahora va a entregar sus impresiones por lo que fue esta ceremonia protocolar acá en el Tricel en la comuna de Santiago. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
La unidad, se reconoce la unidad cívica y donde se reconoce el respeto a las distintas autoridades y también poderes del Estado. El Tribunal Calificador de Elecciones ha cumplido 100 años, este año recién pasado, y se han hecho mención aquí a héroes y a personas que han cambiado el destino de la patria. El presidente del tribunal habló de don Diego Portales y dijo cuáles eran las características de Diego Portales cuando dirigió o colaboró con la dirección del gobierno. Y mientras estábamos en la reunión previa, el presidente del tribunal me hizo entrega de la memoria de título de Arturo Prat Chacón y definió como jurista y héroe. Y la memoria de título de Arturo Prat era sobre la ley electoral vigente. Ya en esa época había preocupación por respetar la soberanía popular y que esto fuera bien encauzado. Los 100 años se cumplen en un año también que fue electoral, donde valoramos lo que fue el voto obligatorio, que permitió que más personas asumieran su responsabilidad cívica con el país. Fue una votación bastante histórica de la cantidad de personas que fueron a votar. Y también la secretaria del tribunal me hizo entrega de una copia de un voto. Y esto es muy ilustrativo de que en base a un documento como este, la gente pueda expresarse, la gente pueda decidir cuáles son los destinos de la nación. También lo dijo el presidente del tribunal en su intervención, que yo entré como ciudadano y salgo como presidente de la República. Y eso es algo, permiso, eso es algo que tiene que marcar un antes y un después. Porque efectivamente, y así lo he tratado de señalar en mis intervenciones después del día de la elección, que nosotros tenemos como equipo o como nación cuidar las instituciones. Tenemos que cuidar la institucionalidad de la Presidencia de la República con todos los expresidentes y resguardar lo que es un ejemplo a nivel internacional de lo que es Chile para los próximos presidentes o presidentas de la República. Dentro de eso, quiero agradecer la presencia del presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, que estuvieron aquí, al presidente saliente de la Corte Suprema, a la presidenta entrante de la Corte Suprema, a la presidenta del Tribunal Constitucional, agradecerle a la presidenta del Banco Central, Agradecer también la presencia de las instituciones que velan por la seguridad de nuestro país, Carabineros e Investigaciones de Chile, la presencia del cuerpo diplomático a través del nuncio, que es el decano del cuerpo diplomático, de la directora del CERVEL, porque en todo este proceso dos instituciones son muy relevantes. El CERVEL, que desarrolla un trabajo minucioso, acabado, para que nuestro país tenga los resultados electorales de manera casi inmediata. A diferencia incluso de otros países que pueden tener métodos muy tecnológicos. Hoy día, con la participación de casi 100.000 chilenos que fueron vocales de mesa, a quienes también les agradezco su trabajo enorme, junto con el trabajo que hace el CERVEL y se ratifica por el Tribunal Calificador de Elecciones, nosotros tenemos un sistema electoral que nos permite transitar de un momento álgido, que son las campañas, a un momento republicano, donde se reconoce el triunfo de quien sale electo y el perdedor, yo sigo perdedor, va a reconocer el triunfo frente a quien gana, y en este caso que me tocó ganar, agradezco mucho el gesto de Janet Jara de concurrir también a mi sede, a nuestra sede, para decir lo felicito, le deseo lo mejor. Lo mismo que hicieron los candidatos en primera vuelta, también lo agradezco mucho, y eso es lo que tenemos que valorar y cuidar. Por lo tanto, mi agradecimiento a la institución del CERVEL, mi agradecimiento a la institución del Tribunal Constitucional, a todas las autoridades que concurrieron y también al gesto que tuvieron los presidentes de los distintos partidos políticos que hoy día nos acompañaron. Ellos, claramente, algunos son parte de lo que es esta coalición, este grupo de gobierno que va a dirigir los destinos del país por los próximos 4 años, y siempre hemos reconocido el valor de la oposición. Podemos tener miradas distintas de cómo queremos enfrentar distintos temas que son las urgencias sociales, pero el hecho de que ellos hayan hoy día concurrido a este acto se valora, se agradece, y esperamos que, teniendo diferencias, podamos avanzar en aquellas urgencias sociales que nos convocan a todos. Todos estamos preocupados por el avance del crimen organizado. Todos estamos preocupados por la atención digna y eficiente en salud. Todos queremos que el sueño de la casa propia vuelva a ser realidad. Todos queremos la mejor educación para nuestros niños. Tenemos distintas aproximaciones, pero en todas esas materias se puede trabajar y se puede avanzar. Por lo tanto, agradecerles a ellos que hayan estado hoy día acá. Esperamos que, con respeto siempre, podamos marcar nuestras posiciones y avanzar por el bien de nuestra patria. Y ahora todas las consultas que ustedes quieran realizar.
Presidente, buenas tardes.
Sí, primero, le preguntan ahora por la ausencia del Partido Comunista a esta ceremonia protocolar de proclamación, por la postura precisamente que ante la captura, ante la detención de Nicolás Maduro, que ha evidenciado el presidente electo José Antonio Kast.
¿Usted mantiene su postura y qué piensa de lo que ha dicho Gabriel Boric?
Bueno, yo espero que, más allá de, como dije, de tener diferencias, porque claramente necesitamos la oposición para un trabajo constructivo dentro de las urgencias sociales que tenemos en Chile, es legítimo que el presidente del Partido Comunista manifieste hoy día que no puede estar en esta ceremonia, porque tenemos una diferencia, y la hemos expresado así siempre. Pero hay otras materias donde tendremos que conversar y eventualmente se podrá llegar a un acuerdo en temas que hoy día nos afligen a todos, que es el tema de la migración irregular, que es el tema del crimen organizado. Habrán otras instancias donde nos podremos encontrar, si a ellos les parece bien, con la directiva del Partido Comunista. Yo no tengo ningún problema en reunirme con la directiva de ningún partido político, y estoy seguro que nadie en el equipo nuestro tendría problemas en reunirse con alguien. Pueden haber diferencias puntuales, eso puede hacer que en una ceremonia como esta, que no era habitual que el presidente electo invitara a los presidentes de los partidos, alguien no se presente, no hay problema. No vamos a hacer un hecho político de eso. Y respecto de la política internacional, efectivamente el presidente de la República es el que señala cuál es la línea de su gobierno, y es la línea que, mientras él esté, será la línea del gobierno, ¿no es cierto? Yo fui en esto muy transparente. Durante la campaña siempre señalé que para nosotros la situación que ocurría en Venezuela trascendía las fronteras del país, porque habían casi 8 millones de migrantes forzados, que por distintas razones, razones laborales, razones de salud, razones políticas, habían dejado su nación. Y para nosotros era muy relevante que eso pudiera resolverse. Ustedes en campaña me preguntaban qué iba a suceder. Yo no tengo una mirada de futuro, pero sí entiendo que cuando se hace una elección democrática en un país y esa no se reconoce, esa persona pasa a ser un dictador. Y si a eso se le suma una situación que es discutida a nivel internacional, de que el crimen organizado está instalado en Venezuela, que hay situaciones de narcotráfico graves en Venezuela, y quien dirige el país podría tener vínculos con eso que yo he afirmado que es así, bueno, nosotros no tenemos cómo resolver el problema. Quizás los organismos internacionales que deberían haber señalado con más firmeza que se había roto un principio democrático, se había vulnerado la voluntad popular, debieron haber tomado acciones diplomáticas preventivas anteriores. Eso no ocurrió. Y eso es lo que yo señalé durante la campaña, lo que he mantenido. No soy presidente del
ejercicio. A ver, comenzamos a tener ahí un problema con la transmisión de estas declaraciones del presidente electo José Antonio Kast. El día de hoy, esta mañana, ha sido proclamado así por el Tribunal Calificador de Elecciones, que revisa todos los votos, que revisa lo que obtuvo y se le declara como el ganador de esas elecciones. Vamos a escuchar brevemente lo que él sigue respondiendo respecto a Venezuela.
De distintas maneras, porque hay distintas aproximaciones a un mismo problema. Todos reconocen que hay un problema. Tanto aquellos que firmaron una declaración como pueden ser Brasil, puede ser Uruguay, puede ser España, y Colombia y Chile. Bueno, ellos tienen una mirada de lo que ocurre ahí, pero hay otros países que en otra mirada. No hay un acuerdo de cómo solucionar un problema grave que pasa por el respeto a la democracia que se vulneró en Venezuela, donde no se respetó una elección democrática, donde una persona que fue homenajeada con un premio Nobel estaba en la clandestinidad y tuvo que salir de ahí en la clandestinidad para ir a recibir su premio, donde el presidente legítimamente electo está fuera de su nación. Nosotros lo que buscamos hoy día es que se respete la dignidad de las personas, de todas las personas en Venezuela, que haya de alguna manera una transición para llegar a la democracia plena en Venezuela, y eso tendrá que ser resuelto por los venezolanos y por los organismos internacionales que colaboren en esto, si esto es algo de sentido común. Se hizo una elección, se desconoció la elección, la persona que desconoció la elección siguió gobernando, eso influye en los distintos países, genera problemas en los distintos países, y eso tiene que resolverse. Y es lo que al menos yo como presidente electo he buscado en estas semanas, al haber estado en Argentina, al haber estado en Ecuador, haber hecho escala en Perú, y estar esta semana en Perú, es buscando una solución humanitaria para todos aquellos migrantes forzados que han tenido que salir de su nación y que tienen la esperanza de volver a su nación.
Es el presidente electo José Antonio Kast, que responde preguntas de la prensa, la primera de ellas respecto de política interna, la ausencia del Partido Comunista de esta proclamación de él como el presidente electo, y la segunda respecto a la situación en Venezuela, por supuesto, porque es la noticia internacional de las últimas horas, desde el día sábado en que Nicolás Maduro es detenido por fuerzas estadounidenses desde su vivienda junto con su esposa. El día de hoy, esposados y bajo una estricta custodia, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron llevados desde el Centro Metropolitano de Detención hasta el Tribunal Federal de Nueva York y han estado ahí durante toda esta mañana. En los próximos minutos se va a dar inicio formal al proceso judicial contra el líder chavista en el marco de la causa por narcoterrorismo que se sigue en su contra, que está relacionado con facilitación del narco, con tráfico de armas también y otros cargos que se van a esgrimir esta tarde. Acá en el país, La Moneda condenó nuevamente el ataque de Estados Unidos a Venezuela, asegurando que el respeto al derecho internacional es una política de Estado. Vamos a revisar lo que ha sucedido esta mañana y lo que se espera para las próximas horas. Francisca Cárez tiene detalles. Hola, Francisca, buenas tardes.
Buenas tardes, Katy. En efecto, los ojos del mundo han estado puestos más que nunca este lunes en Estados Unidos. Minutos después de las 9 de la mañana en Chile, lo vimos a través de BioBio TV, se activó un mega operativo de seguridad en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York, desde donde fue trasladado Nicolás Maduro hasta el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. El líder chavista fue trasladado junto a su esposa, Cilia Flores, bajo la custodia de al menos 8 agentes de seguridad estadounidenses. Algunos de ellos iban fuertemente armados. Las imágenes difundidas durante la mañana mostraron el momento exacto en que los funcionarios de la DEA, que es la Administración para el Control de las Drogas, retiraron a Maduro del recinto penitenciario donde estaba y lo subieron junto a su esposa a un vehículo oficial. En ese primer tramo se apreciaba que iba un poco cojeando y también esposado. Sobre lo primero no se conoce si es resultado de alguna lesión o producto también de los grilletes que tenía en los tobillos. Pero tras descender de esta aeronave, el matrimonio fue subido a un camión blindado que los condujo finalmente hasta el Tribunal Federal de Manhattan. Todo el desplazamiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y demandó, diría que menos de media hora, considerando también los traslados terrestres y aéreos, así como el resguardo del perímetro en cuestión. Durante la llegada de Maduro y su esposa al edificio judicial, todas las calles aledañas permanecieron completamente cerradas. Hasta ahí el panorama es de expectativa. Cerca de las 2 de la tarde, mediodía de la hora local en Nueva York, Nicolás Maduro deberá comparecer ante el Tribunal de Justicia estadounidense por delitos que, tú lo mencionabas, tienen que ver con conspiración por cometer, podríamos decir, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y también dispositivos destructivos contra los Estados Unidos. Recordemos que el proceso judicial, que se iniciará en algunos minutos, estará a cargo del veterano juez federal Alvin Hellerstein, que es del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Él tiene 92 años, es uno de los magistrados más experimentados de Estados Unidos, designado en 1998 por el presidente Bill Clinton, y ha liderado casos de alto perfil en ese tribunal, incluidos litigios complejos por terrorismo, narcotráfico y también crímenes transnacionales, lo que lo sitúa en una posición central para lo que será una batalla legal de largo alcance. Según el analista internacional Guido Larson, académico también de la Facultad de Gobierno de la UDD, la audiencia de este lunes es solo la instancia inicial del proceso y no necesariamente implica el inicio del juicio. Es diferente a cómo lo manejamos acá en Chile y podría extenderse por cerca de un año incluso. Añadió que Maduro enfrentará el procedimiento como cualquier imputado y que la defensa probablemente va a intentar invocar inmunidad presidencial, un argumento que ya lo hemos visto en casos similares. Pasemos a escuchar al analista Guido Larson.
La defensa posiblemente va a presentar el argumento de inmunidad, dado de que Maduro era presidente en ejercicio, posiblemente va a ir por esa línea. Ese tipo de defensa ya fue presentada con Noriega, por ejemplo, y fue rechazada. Yo me imagino que va a ser rechazada también.
Bien, volvamos a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. A esta hora, en el edificio de Pearl Street, el Tribunal Federal, toda la cuadra se encuentra custodiada por los agentes federales, además de que hay muchísima presencia de ciudadanos venezolanos que han llegado hasta allá para manifestarse. En el estado de Florida también hubo movimiento porque legisladores de los republicanos realizaron un punto de prensa en el que elogiaron el operativo desplegado por el gobierno de Donald Trump para la captura y también traslado de Nicolás Maduro, calificándolo como un hito para la seguridad regional y también hemisférica. Uno de ellos fue el representante estadounidense Carlos Jiménez, republicano por el estado de Florida, quien valoró la acción del Ejecutivo y el rol de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
Y cuando Donald Trump te dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Hay otros en Venezuela que también tienen que enfrentar la justicia americana.
Mientras tanto, acá en el Palacio de la Moneda, el gobierno se mantiene alerta, atento a lo que va a ocurrir en los próximos minutos en Estados Unidos. Durante esta jornada, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, buscó bajarle el perfil a la polémica generada por la postura del presidente Gabriel Boric frente a esta situación que está ocurriendo con Nicolás Maduro. En ese contexto, evitó el ministro referirse a las declaraciones del líder republicano y presidente electo, José Antonio Kast, recalcando que el respeto al derecho internacional es una política de Estado y que la conducción de las relaciones exteriores corresponde exclusivamente al presidente de la República.
Quien conduce las relaciones exteriores es el presidente de la República, pero creo que es muy importante hacerse cargo de las buenas tradiciones, y Chile siempre ha sido un promotor del respeto irrestricto al derecho internacional.
Y que en ese intento de apagar el fuego no ha logrado bajar la insistencia que existe hoy, al menos en la oposición, para exigirle al presidente Gabriel Boric que respalde sin ambigüedad el actuar militar de Estados Unidos en Venezuela, cuestionando, por cierto, la condena de la moneda a la intervención y pidiendo una postura más firme frente al régimen venezolano. Al respecto, justamente hoy en la ceremonia donde está el presidente electo José Antonio Kast, habló el ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario Johannes Kaiser. Pasemos a escucharlo.
Yo creo que el señor presidente debió pensar o debería pensar más en el pueblo venezolano. El propio presidente de la República dijo en su momento que no reconocía la elección en Venezuela. Eso no sé qué está reclamando.
Han pasado sin duda muchísimas cosas esta jornada, Katy. Durante ella también se pronunció hace un par de minutos María Corina Machado, y fue a través de su cuenta de X que escribió: los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y también derechos humanos. Pero también simultáneamente se reúne hasta ahora el Consejo de Seguridad de la ONU por la operación de Estados Unidos en Venezuela. De hecho, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitó que se respete el derecho internacional tras esta operación militar. Se trata de una reunión convocada de urgencia, en la que los países presentes en el Consejo se van a posicionar sobre esta acción de manera unilateral decretada por el presidente estadounidense Donald Trump. Recordemos que en nuestra representación va a estar Paula Narváez. Mientras tanto, acá en el Palacio de la Moneda estamos esperando esta vocería habitual de los días lunes, que va a estar encabezada ahora sí por la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, y veremos qué es lo que dice respecto a la situación que estamos viviendo y que veremos en un par de minutos en el Tribunal Federal de Nueva York. Katy.
Claro, sobre todo saber, pensando en temas internos, ¿no? Acá de Chile, la relevancia de lo que está pasando en Estados Unidos, la detención de Nicolás Maduro, si bien es un asunto que va para largo, obviamente no va a pasar de inmediato, pero hay mucha expectativa respecto de la situación de los venezolanos que viven en Chile, por un lado, que no tienen documentos, no tienen opción de estar al día en sus papeles, su identificación, porque no hay funcionamiento de la embajada ni el consulado acá en el país, por un lado, pero también está lo que tiene que ver con Ronald Ojeda, que es un tema que preocupa muchísimo, ¿no? Y que también entiendo hay expectativa en relación a la información que se pueda obtener después de las decepciones que se obtuvieron en el momento en que se registró ese asesinato.
Sí, completamente en base a eso se está muy en alerta, pero desde Cancillería al menos la misión que tienen ahora es comunicarse con estas personas, por lo menos ciudadanos chilenos en Venezuela, más que lo que está ocurriendo en las fronteras. Incluso lo preguntamos hoy día al Ministerio del Interior, nos han dicho que el flujo en la frontera está normal, está regular. Por lo tanto, ahora la misión al menos que tiene el gobierno, que está atento a eso, es comunicarse con los chilenos en Venezuela. Hemos visto que a esta hora, justamente, Katy, en Caracas se están manifestando adherentes al régimen de Nicolás Maduro. No ha habido por lo menos presencia de ataques por parte de la policía. Sabemos que son adherentes también al régimen, pero por ahora sí hemos visto bastante movimiento en lo que está ocurriendo en Caracas. Por lo mismo, el gobierno ha tratado de mantenerse en contacto a través de una línea que dieron a conocer el fin de semana para que las personas que se encuentran allá, ciudadanos chilenos, se mantengan atentos, eviten las concentraciones públicas y estas manifestaciones que sin duda, después de un resultado o de también el juicio, digámoslo, van a estar movidas en el sector, por lo menos allá en Caracas sí o sí, y también que se monitoreen los medios locales. Hemos visto durante el día también que los canales de televisión en Venezuela han emitido mucho lo que se trata de manifestaciones en apoyo a Venezuela, también en Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores dándole el apoyo a Nicolás Maduro y, por cierto, condenando esta intervención que ha hecho Estados Unidos para sacar a Maduro y a su esposa de Venezuela.
Bien, gracias, Frank. Quedamos atentos a esa vocería.
Bien, buenas tardes.
Hasta pronto. A ver, a esta hora, a propósito de lo que pasa en Venezuela, bien, se está realizando la instalación del periodo constitucional legislativo que corresponde, y la voz que escuchamos, cierto, es Nicolás Maduro Guerra, que es diputado y está hablando hasta ahora.
Más nadie sino Nicolás Dios Maduro tiene los destinos de Venezuela en sus manos. Que más temprano que tarde estarán con nosotros. Y que gracias a toda la lucha del pueblo movilizado dentro y fuera del país, ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de este momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar. En el nombre de Dios Todopoderoso, se lo pedimos y lo va a cumplir. Amén.
Con una ovación, los parlamentarios de la Asamblea Constitucional se ponen de pie, además, para aplaudir las palabras de Nicolás Maduro Jr.
Es parte de una estirpe histórica forjada en la lucha por la independencia y la dignidad de los pueblos. Fue formado por Hugo Chávez en la ética de la responsabilidad, en la conciencia del sacrificio y en la certeza de que la patria está siempre por encima de cualquier interés personal. Por eso, incluso frente a la agresión más grave, sabemos y vemos que se mantendrá firme, sereno y a la altura del desafío histórico que le tocó asumir. Él sabe su papel en la historia y nos mostró la señal de la victoria, la que necesitamos para avanzar y vencer. No secuestran a un hombre, no secuestran a un hombre. Están desafiando una estirpe histórica. Y si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar.
Son las palabras de Nicolás Maduro Guerra, que es diputado de Venezuela y que obviamente es el hijo de Nicolás Maduro, haciendo alusión a todo lo que ha sucedido. Ustedes escuchaban las palabras de este diputado, que se dan en el marco de la instalación del periodo constitucional legislativo 2026-2031. Había expectativa respecto de que en esta sesión se jurara a Delcy Rodríguez como la presidenta interina, porque hasta ahora la Asamblea no se había referido a esa situación. Siguen ahí las palabras de Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, mientras les vamos a contar lo que hoy podría darse, porque estamos a la espera, ¿no?, de que comience la formalización de los cargos allá en Nueva York. Los va a enfrentar en este Tribunal Federal de Nueva York, cargos de narcotráfico que podrían derivar en la pena capital si es que es declarado culpable, según reportó el New York Post. Tiene 63 años, llegó esta mañana, como les contábamos, en las condiciones que además vimos a través de BioBio TV. Lo que aporta el New York Post es que, según la legislación federal estadounidense, un acusado declarado culpable de violar la ley de sustancias controladas, o sea, drogas, como parte de una empresa criminal continua, puede ser elegible para la pena de muerte, de acuerdo con información de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Los delitos capitales federales incluyen principalmente homicidio, traición o espionaje, y delitos relacionados con drogas que no incluyan homicidio. Y sin embargo, las sentencias de muerte por delitos de drogas son poco comunes en el sistema judicial estadounidense. ¿Qué es lo que ha prometido Pam Bondi, por ejemplo, que es la fiscal general? Había dicho que tanto Maduro como Flores pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses, aunque no especificó qué sentencia buscaría el Departamento de Justicia en caso de una condena. Pero eso es lo último que se sabe respecto de ese caso. Acaso en la 1:32 es la 1:32, es decir, estamos más o menos a 28 minutos y que comience esa audiencia. Estamos muy atentos. Vamos a revisar también lo que está pasando en Venezuela, además de lo que hablábamos de la Asamblea Legislativa. Hoy el país amaneció con incertidumbre y con Delcy Rodríguez como la presidenta interina. Las autoridades pidieron a sus ciudadanos seguir con normalidad tras nombrarla a ella. En las calles de Caracas todo el mundo está a la expectativa, sin la certeza de si habrá una transición, más allá de las declaraciones que ha hecho Donald Trump, de que ahora Estados Unidos está a cargo de Venezuela. De Venezuela, digo. Nos vamos a Caracas, vamos a escuchar el informe de Víctor Amaya, que es el corresponsal de Radio Francia Internacional.
Venezuela comienza la semana con una nueva presidenta encargada. Delcy Rodríguez encabezó la noche del domingo su primer consejo de ministros, demostrando que el gobierno de Nicolás Maduro sigue con cada uno de sus miembros en los mismos cargos, excepto por él, que será presentado este lunes ante una corte de Nueva York acusado de narcoterrorismo. En el país sudamericano, las autoridades le dicen a los ciudadanos que retomen sus actividades con normalidad. Como dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, junto al alto mando militar, la patria sigue. Fue una declaración en un domingo en el que las calles aún lucían muy despejadas, excepto por la movilización que el chavismo organizó para exigir el retorno de Maduro. En el resto de Caracas, el movimiento lo protagonizaban quienes compraban víveres, incluso haciendo largas filas, pero encontrándose con el golpe de realidad de unos precios que no dejan de subir.
¿En cuánto qué pasa?
Y la harina pan vale $3.
Entre tanto, quienes aspiraban que con la caída de Maduro comenzara una transición política completa muestran su frustración. Lo que han escuchado de Donald Trump y Marco Rubio hasta ahora es que la oposición no puede asumir las riendas del país y que Delcy Rodríguez está dispuesta a colaborar.
Deja mucho que pensar. Va a ser más de lo mismo. Ahí está la gran incógnita.
Todavía no estoy de acuerdo, Pepe. Es mejor que lleguen a unas elecciones y voten las personas para que el pueblo decida.
Totalmente en desacuerdo. Creo que debería de ser elecciones.
Delcy ahorita mismo tiene que ser la encargada, porque es la mejor manera que haya una transición pacífica.
Delcy como presidenta interina es la más idónea, ya que nuestro presidente nos los tienen secuestrados.
Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Mientras tanto, en Colombia, país limítrofe de Venezuela, ahí el presidente Gustavo Petro amenazó con volver a tomar las armas si es que es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la amenaza ilegítima, dijo el mandatario estadounidense Donald Trump. Aunque no he sido militar, sé de la guerra y de la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el Pacto de Paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero, dijo Petro en un largo escrito en su cuenta de X. Ayer, Trump comentó a los periodistas, iba a bordo del avión presidencial, el Air Force One, que al igual que Venezuela, Colombia también está muy enferma. Y en referencia a Petro, dijo que el país está gobernado por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo, decía. El gobierno de Colombia desplegó 30.000 soldados a lo largo de la frontera con Venezuela para garantizar la seguridad luego de la operación militar de Estados Unidos. Vamos a revisar la situación en Cúcuta, nos vamos a Colombia. Tomamos contacto con la enviada especial de Radio Francia Internacional, Melissa Barra, que tiene todos los detalles.
Con tranquilidad habitual, aunque aún anoche se oían algunos fuegos pirotécnicos en el centro, donde la comunidad venezolana ha prolongado el fin de semana de los festejos de Año Nuevo con las noticias que llegaron de Venezuela. Hablamos con un coordinador humanitario venezolano, nos explicó que rápidamente la emoción dejó paso a cierto escepticismo, en especial tras asumir como mandataria interina Delcy Rodríguez y el mantenimiento de la cúpula en el poder venezolano. Y ese escepticismo se refleja en la frontera porque muchos venezolanos aquí han preferido no realizar el cruce por los puentes internacionales que dan a Venezuela por temor a un cierre definitivo del país. Los que sí están ingresando son los venezolanos que han intentado volver a su país de residencia, incluso desde Estados Unidos, debido al bloqueo del espacio aéreo. Tanto venezolanos como colombianos nos han expresado, eso sí, preocupación por los efectos económicos que cualquier cambio de situación podría tener y que pueda perturbar este centro de comercio entre Colombia y Venezuela, y donde numerosos sectores laborales son venezolanos. Desde el sábado, el gobierno colombiano desplegó un dispositivo militar en la frontera. Esa frontera se extiende hasta 2.200 kilómetros. Se instaló aquí en Cúcuta un puesto de mando unificado, es decir, que parte del Ejecutivo está coordinando desde aquí la respuesta colombiana en materia militar, diplomática, humanitaria, migratoria. En ambos lados de la frontera, que es muy porosa, hay fuerte presencia de grupos armados, principalmente del ELN, disidencias de las FARC y organizaciones de crimen organizado. El ejército está en primer grado de alistamiento. Asegura que, según datos de inteligencia, cabecillas con base del lado venezolano de la frontera podrían realizar movimientos para regresar a Colombia, incrementando actos de violencia, por ejemplo, en el Catatumbo, esa región a unos kilómetros de aquí, donde operan logísticamente estos grupos armados.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Bien, estamos de regreso. Tenemos una información que es exclusiva de la radio y es que al menos 6 armas fueron sustraídas desde dependencias de la Policía de Investigaciones en la región del Biobío. Nos cuenta de esto Camila Elson desde Radio Biobío en Concepción.
Sí, tenemos información policial de último minuto. La radio está en condiciones de confirmar el robo de armas incautadas desde el interior de la Policía de Investigaciones de Concepción. Según antecedentes recabados por Radio Biobío, sería un funcionario de la Policía de Investigaciones que habría robado armas incautadas en procedimientos de homicidio y violencia rural en la región del Biobío. También señalar que serían al menos 15 las personas que tendrían acceso al laboratorio donde se registran, se guardan estas armas, las que son incautadas en procedimientos. Pero un funcionario sería uno de los principales responsables de este robo registrado al interior de la Policía de Investigaciones de armas. Entre ellas serían al menos 6 las armas robadas, semiautomáticas, pistolas que han sido incautadas en procedimientos de homicidios y violencia rural en la región del Biobío, un procedimiento que continúa en desarrollo para poder esclarecer y también conocer la declaración de parte de la Policía de Investigaciones por este robo registrado al interior de la Policía de Investigaciones de Concepción. En Concepción, Biobío, la radio.
La radio alerta y oportuna.
Bueno, y esta semana se dictó la causa derivada de la fallida operación Huracán en la que están acusados 10 funcionarios de carabineros y un civil por asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, entre otros delitos, y que desde marzo de 2025 está en juicio oral. Hoy, previo al reinicio del juicio, se desarrolló una audiencia reservada en la que se informó que la jueza presidenta de la sala, Rocío Pinilla, fue notificada por la Corte de Apelaciones de un proceso disciplinario en su contra que provocaría su inhabilidad, lo que fue rechazado por todos los intervinientes, por lo que la magistrada seguirá en la audiencia. Nos cuenta de esto Carlos Martínez desde Radio Biobío en Temuco.
Antes de las 9 horas de este lunes, todos los intervinientes en este juicio, que se inició el 24 de marzo del año 2025 y ha completado 148 jornadas, participaron de una audiencia reservada en la que estuvieron solo 2 de los jueces que han conocido del caso, quienes informaron que la presidenta de la sala, la jueza Rocío Pinilla, había sido notificada por la Corte de Apelaciones de Temuco de un proceso disciplinario en su contra, lo que generaría su inhabilidad. Lo que, sin embargo, tras las respectivas consultas, fue rechazado por todos los abogados y abogadas, ya que no tendría relación con esta causa, permitiendo que la magistrada se incorporara a la sala y con ello se reiniciara la audiencia oral. Efectuada la consulta a la Corte de Apelaciones de Temuco, por medio de la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial en la zona, solo precisaron que no se referirán al tema. Al momento el juicio está en la etapa de réplicas a los alegatos de clausura, por lo que está próximo a su término, dando paso al veredicto, que podría conocerse esta semana. Los 11 acusados, 10 de ellos funcionarios de carabineros, más el civil Alex Schmidt, habrían intervenido en la detención de una docena de dirigentes mapuches en 2017, introduciendo pruebas falsas en sus celulares, buscando culparlos de una ola de hechos de violencia registrados en la zona. En la Araucanía, Biobío, la radio.
Bien, vamos ahora con lo siguiente, y es que se están desarrollando los alegatos finales del juicio del caso Quilleco, que involucra a 6 comuneros, entre ellos el huerquén de Temu Lemu, Rafael Pichún. Nos cuenta más de esto Maricel Venegas desde Radio Biobío en Los Ángeles.
En las afueras
Vargas del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, donde se está llevando a cabo la última jornada del juicio contra 6 personas que están siendo imputados por el caso Quilleco, un caso que consistió en la quema de maquinaria forestal, esto en la provincia del Biobío. Nosotros vamos a conversar con el hijo de uno de los imputados, se trata de Antú Pichún, quien es hijo de Rafael Pichún, quien es además huerquén de la comunidad de Temulemu, esto en la comuna de Traiguén, en la región de la Araucanía. Vamos a conversar con él para saber cuáles son las impresiones de la familia en esta, la última jornada entonces de finalización de este juicio.
Maimai Compuché, yo soy Antumilla Pichún, hijo del huerquén Rafael Pichún Coyonao, de la comunidad Temulemu. Nos encontramos en una de las últimas fases del juicio, en donde se han visto envueltos en irregularidades y cómo ellos mismos dejan en visto que es una persecución política hacia los dirigentes mapuche, que creen en una lucha mapuche autonomista. Y a mi padre se le acusa de autor intelectual de los hechos, sin tener evidencia de haber estado involucrado en los hechos. Creemos firmemente en su inocencia y pedimos la absolución del juicio y de todos los cargos de los que se le imputan.
Perfecto. Bueno, ahí escuchábamos entonces las declaraciones de Antú Pichún, quien es hijo de Rafael Pichún Coyonao, como indicábamos, huerquén de la comunidad de Temulemu, esto en Traiguén, en la región de la Araucanía, en esta última jornada de juicio que se está desarrollando acá en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles. Desde este lugar, Biobío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento 30%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Bien, estamos de regreso y le contamos que diversas situaciones ocurrieron en Osorno a propósito de las altas temperaturas históricas registradas el día domingo, el día de ayer. El pic se registró a las 18 horas con más de 37 grados a la sombra, siendo la más alta en los últimos 30 años. Nos cuenta Camila Báez desde Radio Bío Bío en esa ciudad.
Según relató el meteorólogo de la Dirección Regional de Meteorología en Los Lagos, Carlos Caviedes, este domingo se alcanzaron temperaturas récord en la zona, lo que afectó, por ejemplo, el funcionamiento del aeródromo de Cañal Bajo, que tuvo que cerrar de manera preventiva, producto de problemas en el asfalto de la pista de aterrizaje.
El fin de semana tuvimos la situación de una alta cálida en la región, asociada a un viento del este, que permitió un aumento considerable en las temperaturas máximas durante el transcurso del día domingo. Sin embargo, esta condición ya fue solamente el día domingo y ya para el transcurso de la semana las temperaturas tienden a descender y estamos recién comenzando la temporada y es altamente probable que se repitan estos eventos.
Otra de las situaciones registradas en la zona fue el levantamiento de pavimentos en Osorno, Río Negro y Purranque. Si bien hubo múltiples focos de incendio en pastizales, no se registraron incendios forestales en la provincia. En tanto, durante la tarde se registró el fallecimiento de un hombre tras ser arrastrado por las aguas del río Rahue. La situación ocurrió en las inmediaciones del camping Arnoldo Keim, ubicado en la periferia de la ciudad y que no cuenta con autorización de uso ni resguardo municipal. En Osorno, Biobío, la radio.
Bueno, y en la provincia de Biobío se registraron dos personas requeridas por la justicia por ser responsables de causar incendios que provocaron emergencias forestales y causaron alarma pública. En uno de los casos ya una persona fue formalizada. Nos cuenta más detalle Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
En la comuna de San Rosendo, un hombre fue detenido acusado de provocar por negligencia un incendio de pastizales que salió de control y que ameritó la concurrencia de bomberos. El hecho ocurrió en el sector La Antena, cuando esta persona efectuaba labores de soldadura, generándose el siniestro, que fue rápidamente controlado también por bomberos. En tanto, en la comuna de Los Ángeles, un hombre mayor de edad también está formalizado por provocar un incendio en el sector de parcelas en Las Trancas cuando utilizaba una galletera eléctrica en actividades también en su casa. El afectado de esta situación es Leonel Pino Jara, que estuvo a punto de perder su casa luego que las llamas de ese siniestro quemaran gran parte de pastizales en su terreno.
O la persona que causó este incendio, le dije, este incendio realmente fue una persona irresponsable, viendo los factores climáticos que teníamos en el lugar, sin tomar todas las medidas de seguridad, efectuar esos trabajos. Por ende, obvio, tiene que ser sancionado. Nosotros pasamos, en el caso personal mío, con mi señora, estuvimos a punto que se nos quemara nuestra casa. Tuvimos daños de consideración, cercos vivos, se quemaron 4 cajones de abeja, se quemaron unos cercos cipreses.
El caso está en desarrollo desde hace varios meses en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles y hay citaciones pendientes para el imputado por este hecho. Ambos casos son por negligencias en el uso de elementos que causan incendios y por actividades realizadas en lugares que en esta época están debidamente señalados como prohibidos. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Bueno, y un incendio se registró en el aserradero de la empresa Arauco, esto en la comuna de Mariquina. 130 trabajadores fueron evacuados y 2 personas resultaron lesionadas. Nos cuenta a esta hora en vivo Diego Malverde desde Radio Biobío en Valdivia. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Hans? Muy buenas tardes. La emergencia comenzó cerca de las 5 de la mañana con 30 minutos de este lunes, motivando la concurrencia de bomberos, en principio de Lanco y Mariquina, los más cercanos al aserradero ubicado a un costado de la ruta 5 Sur, casi en el límite de ambas comunas. Sin embargo, debido a la magnitud de la emergencia, también acudieron voluntarios de Los Lagos, Panguipulli, Paillaco y Valdivia, entre otras comunas. A través de un breve comunicado escrito, Arauco indicó que las llamas afectaron a una cama del área de secado del aserradero. Producto de lo anterior, 130 trabajadores fueron evacuados y luego enviados a sus hogares. Desde la compañía declinaron acceder a una entrevista. Quien entregó declaraciones fue el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, anunciando coordinaciones con la empresa.
Bueno, lo primero es levantar la información respecto al impacto que está sosteniéndose en este momento, es algo que está en desarrollo, y seguramente vamos a encargar al Ministerio de Economía y al Ministerio de Agricultura de tomar los contactos pertinentes, además de la delegación presidencial, para poder dimensionar el daño, generar los incentivos de apoyo para poder reparar alguna situación compleja.
Desde bomberos de la comuna de Lanco, la comandancia hasta el momento no ha accedido a una declaración para conocer detalles respecto del trabajo que se desarrolló al interior de la empresa. Fuera de micrófono, desde Arauco indicaron que hubo 2 personas lesionadas, un brigadista de la empresa y un voluntario de bomberos, quienes habrían sufrido heridas de menor consideración, específicamente torceduras. Las causas que originaron el incendio no han sido reveladas, solo se indicó que están en investigación. Tampoco se ha entregado hasta ahora un avalúo de los daños. El aserradero permanece paralizado y de momento se desconoce hasta cuándo va a estar bajo esa condición. Todo a raíz de este incendio que motivó la presencia de diversas unidades de bomberos para contener las llamas. Consultados por Radio Biobío desde la Seremi del Trabajo indicaron que la Dirección del Trabajo realizará una fiscalización en el lugar para corroborar que los trabajadores hayan cumplido con todas las medidas de seguridad. En Valdivia, Biobío, la radio.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Bueno, y se amplió la detención de los dos involucrados en la muerte de Cristóbal Miranda en una fiesta de Año Nuevo en la comuna de Talcahuano. Nos cuenta Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
En 24 horas fue aplazada la detención de los dos involucrados en la muerte del joven Cristóbal Miranda Olivares, muerto tras ser brutalmente golpeado la noche de Año Nuevo en una fiesta ahí en el espacio Marina, en donde, producto de rencillas anteriores, según lo que se señala y lo que acredita hasta ahora la investigación, dos grupos de amigos se habrían enfrentado y en ese marco se habría dado entonces la feroz golpiza que recibió Cristóbal Miranda. Por antecedentes que faltan en la carpeta investigativa, que no se han entregado a las defensas de los dos detenidos, es que la jueza Andrea Rodríguez acogió la solicitud justamente de los abogados defensores y decidió aplazar hasta las 13 horas de mañana entonces la formulación de cargos, evitando señalar al fiscal Juan Yáñez el delito que imputará, aunque se conoce que sería al menos de homicidio simple, porque, lo dijo el persecutor, aquí una riña no hubo. En Talcahuano, Bio Bio, la radio.
Con medidas cautelares de menor intensidad quedaron un médico y una enfermera formalizados en Puerto Montt por cuasi delito de homicidio cometido por profesionales de la salud. La causa se origina luego que hace poco más de 3 años un paciente llegara al hospital regional con su madre. El joven tenía fiebre y baja cantidad de plaquetas, esperando 12 horas por atención antes de ser trasladado a Valdivia, donde falleció. Nos cuenta a esta hora Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. Robinson, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hans, auditores, buenas tardes. César Benjamín Talma Oyarzo llegó acompañado de su madre el 6 de diciembre de 2022 hasta el principal centro asistencial de la capital regional, derivado desde un recinto de atención primaria debido a un delicado cuadro de salud. Tras esperar 13 horas, el paciente fue evaluado y, como su padecimiento había empeorado, debieron trasladarlo de urgencia al hospital de Valdivia, donde murió el 10 de diciembre, hace ya más de 3 años. Luego de un extenso proceso de investigación desformalizada, el Ministerio Público logró recopilar antecedentes suficientes para el hito judicial desarrollado esta mañana en la cuarta sala del Tribunal de Garantía de Puerto Montt, siendo el persecutor Marcelo Maldonado quien expuso los cargos, detallando que el delito formalizado es un cuasi delito de homicidio con infracción a la norma sanitaria de categorización de los pacientes.
Cuasi delito de homicidio previsto y sancionado de la relación principal de los artículos 491 en relación al artículo 492, inciso primero, del Código Penal, con infracción al reglamento protocolo de categorización del atribuido a los imputados presentes en esta audiencia.
El Tribunal de Garantía prohibió, a petición de la defensa, revelar los nombres ante los profesionales de la salud que han sido imputados y también mostrar sus rostros. Si bien originalmente eran 4 los profesionales de la salud que serían formalizados, solo comparecieron un médico y una enfermera, ya que los otros no pudieron ser notificados correctamente. En general, se les persigue penalmente por no informar adecuadamente la gravedad del paciente ni supervisar su estado después de su clasificación, que en un principio fue de C2, lo que significa que una vez de ser categorizado no debían pasar más de 30 minutos antes de recibir atención médica especializada, una situación que no ocurrió, terminando en la muerte de este adolescente de 17 años, joven puertomontino identificado como César Benjamín Talma Ollar. Su investigación formalizada luego de 3 años de su deceso. 6 meses se decretaron para la investigación y los imputados quedaron con prohibición de salir del país, prohibición de comunicarse o acercarse también con los padres de César Talma Oyarzo y deben presentarse una vez al mes en dependencias del Ministerio Público. En el mes de marzo se formalizará a quienes no comparecieron durante esta jornada, también un médico y una enfermera. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y la ola de calor registrada ayer en Chiloé dejó diversos estragos, incluso en calles de la capital provincial, Castro, donde se produjeron roturas y levantamiento de pavimento, provocando complicaciones para peatones y conductores en diferentes sectores de la ciudad, y también se reportaron situaciones similares en Dalcahue. Nos cuenta desde esa zona Hans Barros.
Esta situación se dio en medio de temperaturas